Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Digo yo, llámame ingenuo, que existe un consenso en el sector financiero, en la política y en la opinión pública, un consenso entre Tokiski sobre que las cajas de ahorro se fueron al garete, en su inmensa mayoría, por culpa de la politización de sus órganos de administración, que la culpa del desastre la tuvo el sistema, que las cajas pasaron de ser aquellos montes de piedad de las cartillas de ahorro a instrumentos de poder territorial. Y no solo de los partidos políticos, también de los sindicatos, en el gobierno, los partidos, en la oposición, de los empresarios y del que pasaba por allí. Y por todo eso y más acabaron como acabaron. No solo Caja Madrid, ojo, que también, sino muchas más. Sin ir más lejos, los que saben de números, que no seré yo, dicen que en proporción la Caixa de Cataluña fue la que más agujero provocó, considerando su tamaño y presencia. Bah, pero en este caso, como era Narcís Serra, pelillos a la mar. La mayor parte de las cajas sirvieron desde que se cambió la ley para uso y disfrute del poder político y económico territorial, y así acabaron. Por eso me hace gracia y lástima que el Congreso quiera investigar Bankia y que luego digan que también hace tapé y que entonces el PSOE diga que desde Aznar, porque seguro que habrá quien salga con que desde Suárez o desde Franco, por cierto, le quieren exhumar, o desde Azaña, y quién sabe si desde el Renacimiento, cuando se creó la banca moderna. Las cajas de ahorro, las de los escándalos, se fueron al garete porque metieron la zarpa políticos, sindicatos, empresarios y coleguitas sin tener ni idea, para repartirse dinero, poder y la influencia territorial. Otra muesca más de esta nuestra querida España de las autonomías. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos con una última hora. Dos españoles han fallecido en los Alpes franceses, en el municipio de La Grave, cuando practicaban escalada sobre hielo al caerles un bloque encima. La identidad de los muertos no ha sido comunicada. Los datos los tiene nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
El fallecimiento de los dos españoles se ha producido a causa de la caída de un bloque de hielo. El accidente se ha producido en las faldas del macizo de Meille, en el sector del Grand Clot, donde los dos alpinistas estaban practicando escalada sobre el hielo. El servicio de socorro de Briançon, ayudado por un helicóptero de la gendarmería, ha podido recuperar los cuerpos de los dos fallecidos, cuya identidad no ha sido comunicada.
Seguimos en el exterior. La ONU le dice a Donald Trump que la solución de dos estados es el único camino para acabar con el conflicto palestino-israelí. Desde Washington, Juan Fierro.
Para la ONU, la solución de dos estados sigue siendo el único camino para alcanzar esta solución al conflicto en Oriente Medio. El enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolai Maledonov, afirmaba hace unos instantes ante el Consejo de Seguridad que con los dos estados se podría alcanzar únicamente las legítimas aspiraciones nacionales de los dos pueblos. Para este funcionario de la ONU, los recientes acontecimientos, como las declaraciones del presidente Trump en torno al conflicto, son preocupantes y advirtió contra fórmulas poco definidas para tratar de poner fin a este conflicto. Por cierto, una referencia de última hora que acabamos de conocer: el presidente Trump ha convocado para dentro de una hora una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Gracias, Juan Fierro. Pues un apunte más sobre la política exterior de Estados Unidos. En Bonn, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado hoy que en su primer encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, no se ha hablado en absoluto de sanciones. Lavrov ha hecho estas declaraciones después de entrevistarse con su colega estadounidense en los prolegómenos de la reunión de ministros de Exteriores del G20, que se está celebrando, como decíamos, en la ciudad alemana de Bonn, donde también ha agregado que las diferencias no se pueden superar en solo una reunión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El dirigente de Podemos, Pablo Echenique, les dice a Aznar y a Felipe González que Bruselas está más cerca que Caracas y les ha sugerido que si les preocupa la política internacional se interesen por lo que pasa en el Parlamento Europeo. Ha sido su respuesta, la respuesta a los expresidentes del gobierno, después de que Aznar y González participaran hoy en un acto en defensa del opositor venezolano Leopoldo López. En declaraciones a los periodistas, González ha instado a Podemos a dar la cara para pedir a Maduro la liberación de todos los presos políticos, y esta ha sido la respuesta de Echenique.
Yo les diría a Felipe González y a José María Aznar que si les importan los temas internacionales, que le pidan a su gente que no vote a favor del CETA, a favor del Tratado de Libre Comercio, que pone en peligro los derechos laborales de los españoles.
Todas las tiendas, incluidas las más pequeñas, las del barrio, estarán obligadas por ley a cobrar las bolsas de plástico. La normativa, que entrará en vigor en enero de 2018, fija también el precio de cada bolsa, Belén Miguel.
Por cada bolsa nos cobrarán entre 5 y 30 céntimos en función de su grosor y de si es más reciclable o menos. Se estima que el coste medio por consumidor será de unos 11 euros al año. Las grandes superficies ya nos las vienen cobrando desde hace años, pero ahora habrá una ley que prohíba la gratuidad de las bolsas para reducir aún más su consumo. José María Roncero, de la Unión de Consumidores y Usuarios.
Porque el precio que se paga es insignificante y yo sé que mucha gente, pues por la comodidad muchas veces, pues va a seguir utilizando las bolsas de plástico.
Las que sí nos seguirán dando gratis son las bolsas más finas para los productos a granel.
En los deportes, la oposición al presidente del Barça saca las uñas tras la debacle de París. Luis Munilla.
El expresidente Joan Laporta ha dicho en RAC1 que la directiva de José María Bartomeu está destrozando al Barça y que solamente se dedica a hacer sus chorizadas, ha dicho textualmente. Y en Sportscope Barcelona, el ex candidato Agustí Benedito ha roto su silencio para criticar a Bartomeu, también a Luis Enrique, y escuchamos lo que ha dicho sobre los jugadores y su actuación en el partido de París.
Si quieres que te diga una cosa, a ellos les vi muy enchufados y a los nuestros que no acababan de ir a por todas, y eso sí que me molesta más. Te pueden meter cuatro, pero verdaderamente parecía que más allá de los problemas tácticos o de lo que dijo Busquets al acabar el partido, encontré a faltar las ganas, el empuje, meter la pierna, correr, y eso sí que me fastidia un poco más.
Deporte en directo, acaba de terminar en ciclismo la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, Quique Iglesias.
En Mancha Real, y cuando parecía que Alberto Contador iba a conseguir la primera victoria de la temporada, a 200 metros de la llegada, ha sido rebasado por el francés Thibaut Pinot, por sorpresa, eso sí, Contador es el nuevo líder de la Ruta del Sol.
Y recordamos que hoy arrancan los 16avos de final de la Europa League, con Athletic, con Villarreal y con Celta, y también tenemos la Copa del Rey de baloncesto, primeros partidos de cuartos de final. Lo contamos todo desde las 7, en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto, ya para Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Buenas tardes, el cielo está soleado y tenemos unos 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, tan solo hay que reseñar pequeñas retenciones de entrada en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el plan especial para la reforma del Santiago Bernabéu y su entorno. El nuevo estadio será hasta 12 metros más alto debido a su cubierta retráctil y el club correrá con los gastos de remodelación del entorno, unos 37.000 metros cuadrados. Esos gastos ascienden a 13 millones de euros. Dentro de esa ordenación del entorno del estadio se incluye la demolición de la esquina del Bernabéu y la creación en su lugar de una zona jardinada que se integrará en un corredor verde entre General Perón y Ramón y Cajal. Además, se construirá una plaza pública de más de 10.000 metros cuadrados en el espacio en el que actualmente se utiliza como aparcamiento. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha explicado que las obras se desarrollarán en periodo estival y comenzarán este mismo verano, aunque el grueso de esas obras tendrá lugar en 2018 y 2019. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Te contamos la última hora en cuanto suceda, pero al loro, porque dentro de nada, 45 minutitos, poco más o menos, rueda de prensa de Donald Trump. Gloop, ¿visto los antecedentes? Sobrino de la tía Pascualina, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien?
¿Qué tal estás?
Yo bien.
Todo bien.
Bueno, bueno, me alegro. Mira, escucha.
Vamos allá.
Venga,
maestro, una concejal de San Fernando, en la provincia de Cádiz, ya lo has leído, ha decidido, según su expresión, visualizar la homosexualidad y en la luz de los semáforos destinados a los peatones ha puesto a parejas de hombres o parejas de mujeres bien andando o bien parados. También ha puesto un corazón entre ellos. Mira, a pesar de las advertencias de los partidos de izquierdas sobre la trampa que suponía el día de San Valentín. La homosexualidad es porcentualmente minoritaria frente a la heterosexualidad y, sin embargo, fíjate, la ancianidad crece de manera inexorable sin que a la concejal se le haya ocurrido también visualizar a la tercera edad, no sé, poniendo una cachava en manos de un hombre o una mujer, teniendo en cuenta que los pasos de peatones son peligrosos para los ancianos y que cruzar la calzada es mucho menos inconveniente para una pareja de homosexuales en forma que para una viejecita. Incluso otra minoría, como la de los disminuidos físicos, tampoco se visualiza en los semáforos de San Fernando, aunque es posible que esta esforzada edil, en otra atacada, ponga en los semáforos carritos de ruedas ocupados por un hombre o una mujer y acompañados de un hombre o una mujer, sin que sea necesario especificar si el que empuja el carrito es homosexual, heterosexual o inapetente. Y a mí la iniciativa de la concejal de visualizar a los homosexuales, pues me parece bien si con ello la población de San Fernando en la provincia de Cádiz es más feliz, se siente más satisfecha e incluso percibe que eso es un gran progreso para la ciudad. También puede servir de comentario en las conversaciones telefónicas y en los viajes. Pues yo vivo en San Fernando y allí el progreso se nota en las luces de los semáforos porque hay parejas de homosexuales masculinos y femeninos. Podrán comentar el viajero de San Fernando en el crucero de esta primavera. Sin embargo, hay algo expósito que me parece equivocado y que puede inducir a error a los habitantes de San Fernando. Y es pensar que cuando van juntas dos mujeres son lesbianas. Y cuando van en pareja dos hombres se trata de dos homosexuales. Porque claro, a base de ver un día y otro día el semáforo con corazón entre las dos hembras y el corazón entre dos hombres, hay gente que no discurre demasiado y se puede pensar que eso, de manera automática, significa homosexualidad. Vamos, expósito, que si un día hacemos el programa en San Fernando, yo evitaré caminar emparejado contigo, o con Rubén, o con John, o con Enrique, y mucho menos tomaros del brazo, que es una costumbre mía, porque se pensarán que somos homosexuales. No es que me moleste, pero como dice mi tía Pascualina, si te obsesionas con las patatas, te parecen tubérculos todas las matas, y nunca me ha gustado presumir de lo que no soy.
No, cuando nos vean a los cuatro tomando el cafelito para aquí por la mañana, fíjate tú, claro. Sodoma y Gomorra.
La orgía.
Ay, Dios mío. Luis del Val, gracias, amigo.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana, chao. Es el tema del día en todas partes. Las palabras del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que ve necesario retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, y así lo contó.
Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
¡No se oye! ¡No se oye!
La rumba del jubilador, bailará, bailará, olvídate los problemas y ponte a disfrutar.
¡Qué grande, Cecilio!
¿Esto de dónde lo has sacado?
Cecilio, el gran Cecilio. Además tiene para todo. Tiene para todo.
Por mucho que algunos quieran hacer oídos sordos al asunto, es un tema muy serio. Aunque en la tarde de COPE preferimos darle un toque irónico, sobre todo porque pertenecemos a la generación que mira con poca fe su futuro en cuanto a las pensiones. John Uriarte, que tendrá edad para jubilarse, pues ya, como quien dice, bueno, tiene algo que decir.
Bueno, sí, oye, hemos cotizado lo suficiente tú y yo para que nos jubilásemos, ¿eh?
Perdona. Perdona. Eso no es cierto porque tú cotizas, no claro, para tu jubilación,
para las...
sino para los que se han jubilado
después, pero digo por cantidad de años.
Sí,
bueno, ese es el problema. Y por cierto, sí, bien, vale, aceptamos pulpo, pero es lo siguiente lo que proponemos. En el caso de que haya que currar más allá de los 67 tacos, que sea con nuestras condiciones.
Sí.
Por ejemplo, que nadie de la Seguridad Social nos mire la edad y se fíen plenamente de lo que digamos. Por edad, entro entre los que se jubilan antes de los 67 y da igual lo que digan los documentos.
Se llame la documentación. No necesitáis ver su documentación. No necesitamos ver su documentación. Estos no son los que buscáis. No son los que buscamos. Él es libre de andar por donde quiera. Es libre de andar por donde quiera.
Claro.
¡Ya está!
Claro. El funcionario te lo traga.
¡Te lo traga!
Claro.
Necesitamos, eso sí, un Obi-Wan Kenobi para pasar los filtros, pero bueno, cosas más raras se han visto. Por una vez en la vida me gustaría parecer mayor y pirar la jubilación ya, pues acaso ya. Bueno, si hay que seguir currando menos, que el sueldo por lo menos... si hay que seguir currando mucho, quiero decir que al menos el sueldo suba algo. O que no baje. Más que nada porque hay quien promete que te subirá el sueldo y no llega nunca ese día.
Que hay gente que tiene solución para eso. Escucha a Eugenio.
¿Saben aquel que dice que es un tío que va a buscar trabajo en una empresa? Y le dice el gerente, digo, mire, digo, ahora entrará ganando 100.000 pesetas y más adelante le subiremos a 300.000. Digo, vale, digo, ya vendré más adelante.
¡Chao!
¿Y si cuela?
¡Sí, cuela, cuela! ¡Ay, si fuera tan fácil! Lo del sueldo que subirá mucho es como Maradona, que según pasan los años te decepciona más. Aunque no me puedo quejar, mi primer sueldo en la radio fue, y esto es verídico, un single.
Mira tú.
O sea que algo mejorado. Bueno, luego está eso de cuánto has cotizado.
Tú da idea.
Un LP o un CD o algo. Luego está eso de cuánto has cotizado, decía. A ver si de una vez cuentan todo lo que has soltado.
Porque no será lo mismo lo que ha cotizado Paquirrin
no.
que lo que ha cotizado gente como Jordi Hurtado.
¿Cuánto tiempo?
Desde que nos encerraron en la prisión de Argamasilla de Alba.
Qué horror, no me lo recuerdes.
Teníamos que pasarle material de escritura a Miguel de Cervantes.
Fíjate el tiempo que lleva este tío
presentando
Saberigana, claro. Desde que Cervantes está en Argamasilla. Bueno, este hombre empezó a trabajar, como dices, en Saber y Ganar cuando Adán y Eva no se conocían. Aunque no parece que tenga muchas ganas de jubilarse,
no,
el amigo Jordi Hurtado,
no,
¿eh?
No falta que hace, porque no. Esa es otra. Hay quien querrá jubilarse y quien no. Pues lo suyo es que sigan trabajando los que tengan el espíritu, por ejemplo, de Clint Eastwood.
¿Cuánto tiempo ha pasado, Frank?
Posiblemente no es suficiente, Bob. Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
Es una broma, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años tienes, Frank?
Lo suficientes como para saber que tienes el culo en un aprieto.
¡Qué grande! ¡Clint es Clint! No hay abuelo que no disfrute de todas formas arreglando cosas en casa o haciendo recados. Pues bueno, que sean ellos los que se jubilen después de los 67 para que los demás tengamos común y trabajo elegir dónde tomar el vermú cada día.
Por ejemplo, ¿o qué obra ver?
Ah, de eso hablaremos luego, mira. Esto de retrasar la jubilación tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida. Vale, bien, vivimos cada vez más. Otra cosa es cómo. Por ejemplo, yo a Ángel Espósito no le ve aguantando 4 horas con 67
pues
años
ahora
o más,
sí, ahora sí,
sin ir al baño. Ahora no puedes, de hecho,
no?
Tengo la prueba.
¿Era el tiempo a hacer pis, señor?
Sí, vete.
Son ya elásticos, la, muy absorbente, la.
Y ahora, nueva talla súper grande, más grande y más absorbente que ninguno.
¿Ves? Lo tengo todo preparado ya, para tu futuro.
Gracias.
Es que me llamó el presidente.
Para mi futuro
de COPE,
inmediato.
Y me dijo, oye, vete preparando que este chaval tiene que
durarnos. No aguanta.
Bueno, más allá de los 67, si seguimos así, de todas formas tendrá que ponerte algo para aguantar tantas horas sentado. Pero podemos asegurar que dentro de unos años no nos dirán que en vez de más allá de los 67 hay que currar más allá de los 70.
Dalo por descontado.
Lo único que tenemos claro es que varias generaciones no verán una jubilación como la que conocemos ahora. Y eso vale para humanos, oye, y para personajes de ficción.
Sí. Heidi, por ejemplo, no se podrá jubilar. Y, no. el abuelo tampoco.
No.
Lo cual exigirá que la niña suiza sea más cuidadosa a la hora de saltar por el monte, de comer...
¡Heidi! ¿Qué haces?
Tengo dentadura postiza desde hace tiempo y por fin he conseguido que no se mueva al masticar.
Vamos, vamos, te vas a atragantar como comas con tanta prisa.
Con Algasip no hay nada que la sujete igual.
¿Ves? Es que Heidi tiene ya una edad, ¿eh? Heidi es de nuestra quinta, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, nació más o menos como nosotros, o sea que cuidadito. Bueno, pero una dentadura postiza y una faja y tenemos Heidi para rato. Pedro va a cuidar esos cabras hasta que Copo de Nieve hable 10 idiomas. Hay otro tema que queremos pedir, caso de que tengamos que trabajar más allá de los 67 tacos, como sugiere el Banco de España, y es que la gente joven pueda por fin independizarse.
Sí, porque a este paso, dentro de 20 años, seguiremos recibiendo mensajes de los oyentes hablando de cierta familia que sigue igual.
Hola Ángel, ¿qué pasa? Buenas tardes. Estoy ya del clan de los Puyol hasta la coronilla. Mucha independencia, pero míralo, ahí está como los españoles, como todos nosotros, con 50 años viviendo en la casa del padre. Hala, un saludo.
Como en casa, en ningún sitio.
¿Cómo resumió de bien en su día? Y
me
temo...
una notable diferencia entre la pasta que tienen los que viven en la casa del padre y los
Eso otros. Sí, pero bueno, me da igual. El caso es que van a seguir viviendo juntos. Sí. Si no se han independizado ya, pues no lo van a hacer nunca. Quizá estamos poniendo un panorama sombrío, dirá alguien, pero es que hay lo que hay. Seremos más viejos en el futuro, sí, y seguiremos currando.
Salvo que aumente la natalidad de golpe.
Eso sí.
Hay quien podría echarnos una mano, por cierto. Gente que está como un chaval y que tiene balas en la recámara.
¿Tienes novio?
No, Julio, yo no tengo novio. No, sí tengo. ¡Ah!
La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta.
Oye, lo olvidé. Con esta guapura que tengo aquí enfrente lo olvidé. Sí, tengo novio, Julio.
Qué grande, Julio.
Caramba.
Qué
Oye,
grande,
me imagino
Julio.
Al novio de esta.
Sí, cometiendo... Diciendo,
qué pena.
Todo chata.
Lástima.
La próxima vez le entrevistas a otro. Bueno, si le animásemos a Julio Iglesias en unos años aumentaba la natalidad. Vamos. Y teníamos que jubilarnos ya, fíjate.
Ya ves, y lo sabes.
Uno de los problemas que podría generar el aumento de la edad para la jubilación sería la desaparición de los viajes para jubilados.
Y es una pena porque quieras o no, ¿conoces mundo en esos viajes?
El verano pasado recorrimos en 11 días 19 países. A toda pastilla, vamos, que me hago pipí en Holanda, señora. Ahora puedo hablar de la torre inclinada de Londres, del museo de la Ubre, del museo, porque la Ubre ni la vi.
Estaba pensando yo lo cansino que serás tú cuando seas viejo, bueno, más viejo quiero decir, Espósito, y te lleven de viaje, que dirás, pues yo estuve en este país y en este otro, y yo ya estaba en no sé dónde, y monté en un helicóptero, y así vas a estar todo el día. No me mires así, que es verdad. Bueno, hay cosas positivas también, aunque no lo creamos.
Eso se supone que era gracioso, ¿no?
¿Eh? Pues mira cómo se ríe la chiquilla.
Perdón, lo he pillado. Bueno, que hay cosas positivas.
Sí, también, aunque no lo creamos en eso de que tardemos mucho en jubilarnos. Y es que ya no habrá una pareja de jubilados opinando a pie de obra.
Aunque podría ser peor. Imagínate dos jubilados que han currado toda la vida en determinado cuerpo policial.
¿A eso lo llamas tú desactivar una bomba? Que vas a cortar el cable que no es.
Ya te digo, eso es cortar por cortar.
¡Ya, Frankie, váyase! ¡Hay riesgo de explosión!
Ya lo creo que hay riesgo, con un manazas como tú. Si es que tienen que cortar el cable rojo, el rojo, aficionado.
Tú calla, que eres daltónico. ¡Es el verde, el verde!
Y así todo el rato. Imagínate, dos viejos.
Pues tú y yo.
Tú y yo, perfectamente.
Paso mañana.
Aunque podría ser peor, como decimos, porque ahora que lo pienso, vigilantes sí, de todo era, trabajo y era, opinadores.
Pero era otro párrafo, era debajo.
Pero no hace falta que lo era digas, que he surfeado muy bien. Ahora que lo pienso, decía, vigilantes de todo trabajo y opinadores de todo tema sería un currículo perfecto para trabajar de por vida. Y decíamos que hay quien quiere jubilarse pronto y quien trabajaría gustoso toda la vida. Por ejemplo, algunos que disfrutan con su oficio.
De hecho, nada más escuchar al gobernador del Banco de España, alguno lanzó gritos de alegría.
Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años, tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
¡Sí!
¡Ahí está! En cuanto a hoy, ¡no me jubilo! ¡Sigo aquí! A CR7 no le jubila ni la peste negra. Este va a seguir hasta que se vaya en tacataca por la banda. Bueno, solo hay algo que nos consuela de todo esto de no poder jubilarnos, y es que se podría extender a otros países, pongamos Estados Unidos, sí. Y tendríamos Beyoncé, claro, para rato.
Lo malo es cómo será Beyoncé después de los 67 años.
Todas las solteras, todas las solteras.
Aquí está.
Todas las solteras.
La Beyoncé.
Todas las solteras. Todas las solteras. Todas las solteras. No quieras probar tu licatar sin pasar por la vicaría.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Rescátame, por favor.
Sí, 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 necesitas. Bueno, nos van a rescatar ellos, la gente de la Mutua, porque seguramente cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto, te lo subieron, lo primero que te preguntaste fue, bueno, ¿por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Bueno, pues eso, por eso te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Por vuestros comentarios en las redes, no veis bien que se amplíe la edad de jubilación a los 67 tacos.
Nada, nos dice un oyente, pensando en el mejor de los casos que pudiera estar trabajando una persona hasta los 70, díganme, ¿qué empresa está dispuesta a contratar o a seguir manteniendo a una persona así? También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
¿Ustedes se imaginan a un transportista con 65 años encima de un tráiler, para arriba y para abajo, cuando están anunciando que se reducen las capacidades físicas, pero que es solo para la gente que circula de vez en cuando, o es para todos?
Nos cuenta otro oyente que tiene un conocido que tiene más de 65 años, cobra bastante más que si cobrara pensión. Trabajar más de los 65 sí, pero después de ver claramente si se rinde.
Un nuevo libro sobre Star Wars va a explicar por qué Han Solo y la princesa Leia se separaron.
Que tenías tú la duda, Espósito, desde hace muchísimo tiempo
duermo.
Sin dormir.
Hablando de jubilados.
Pues no ya duermo. Vas a poder dormir. Son la gran pareja de la Guerra de las Galaxias. Los personajes interpretados por Harrison Ford y Carrie Fisher se enamoraron. Terminaron la trilogía original
no
con
falta
un...
No es que digas Carrie Fisher, si yo interpreto otro.
Bueno, ya, sí. Terminó la trilogía original con un final feliz en el que están juntos, pero en la última película, en el episodio 7, ya mayores, se ve un claro distanciamiento entre ellos, como si hace mucho tiempo que no se hubiesen visto. ¿Qué es lo que les pasó? Es lo que se pregunta Espósito y muchos.
Yo no, sí. Eso, lo preguntarán muchos, yo no.
Eso nos lo van a revelar en un libro oficial que va a salir a la venta el 21 de febrero, pero déjame terminar esto, pero es que hay mucha gente que le gusta Star Wars, déjame terminar esta noticia,
entonces,
por favor.
No digas,
oye, a
no
mí
digas,
te gusta.
No digas lo que se pregunta Espósito porque
bueno, vale. ¿Qué es lo que les pasó? Así nos lo dejamos, ¿vale? Nos lo va a revelar un libro oficial que va a salir a la venta el 21 de febrero. En un fragmento que ya se ha desvelado, hay una tensa discusión entre los dos. Él quiere retirarse a un lugar donde vivir tranquilos y ella prefiere seguir al frente de la rebelión.
Qué cansina, ¿no?
Dios. Y de Mecane.
¿no? Harry.
Alice Cooper va a actuar este año en nuestro país, se suma al Festival Rock Fest Barcelona.
Estará el sábado 1 de julio. Este nombre se suma a los nombres de Aerosmith, Deep Purple y Europe, que también van a actuar en ese festival.
¿Creía Winston Churchill en los extraterrestres? Debe ser sobre lo único en lo que no hay una frase que dijera Winston Churchill. Bueno, resulta que acaba de ver la luz un ensayo en el que explicaba su teoría. Y en algunas cosas no parecía ir desencaminado. Hablamos enseguida de ciencia. Ya está por aquí Jorge Alcalde.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira que a la luna se le ve el ombligo. Ojalá me hubiera dado cuenta.
La verdad es que resulta curioso, ¿eh? ¿Creía Churchill en la vida extraterrestre? Pues según el ensayo que acaba de darse a conocer, parece que sí. Lo cierto es que la historia de este ensayo tiene su punto de curiosidad. Churchill lo escribió en 1939, cuando Europa estaba a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente estaba pensando para publicarlo en el periódico News of the World como un artículo de divulgación científica, pero nunca llegó a ser leído por los lectores. Me arranto. Después de permanecer durante décadas en los archivos de un museo de Missouri, ahora la revista Nature publica algunos fragmentos de esas páginas que Churchill tituló ¿Estamos solos en el universo? Claro, escrito por él. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué historia, ¿eh?
Oye, es fantástica. Churchill escribió que Marte y Venus eran los únicos planetas del sistema solar que junto a la Tierra podrían albergar vida. Caramba.
Eso intuía él, fíjate, en 1939. Cuando todavía no existía la astrobiología, que es la ciencia que hoy en día estudia la posibilidad de que haya vida fuera del planeta Tierra. Aunque sí había mucha ciencia, fíjate que en aquel momento, en ese primer tercio del siglo XX, había una gran efervescencia.
Hay algún problemilla con esa línea con la que estamos conectando con Jorge Alcalde. A ver si enseguida intentamos retomarlo. Digo yo que a lo mejor anda por allá. Hasta entonces, hasta que tengamos a Jorge Alcalde, vamos a cambiar de tema. ¿Qué es la memantina y cómo se usa en pacientes con Alzheimer? Bueno, vamos a enterarnos, verás. El problema es dar cualquier medicamento a un paciente con Alzheimer, sobre todo en fases avanzadas. Es algo muy complicado. Por eso nos hemos fijado en lo que han diseñado científicos españoles. Es un parche para administrar precisamente la memantina. Sergio del Río es el investigador principal de este estudio, formado por investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Sergio, profesor, buenas tardes.
Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué es la memantina, Sergio?
Bueno, sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que ahora mismo no existe cura, pero sí existe tratamiento. Y el tratamiento, una de las moléculas, es la memantina. Lo que hace es que evita el desarrollo de la enfermedad y luego además sirve para ver una mejoría en el estado de los pacientes.
Una de las dificultades de estos enfermos en función de la etapa del desarrollo del Alzheimer es que no pueden tragar, digamos que se les olvida hasta comer. ¿Eso es una de las ventajas?
Bueno, nosotros lo que intentamos presentar en el estudio es una administración transdérmica, y la administración transdérmica per se ya presenta ventajas frente a la vía oral. Si nos centramos exclusivamente en los pacientes que presentan esta patología, las ventajas incluso son más amplias, porque tenemos que tener en cuenta que son pacientes que están polimedicados, son pacientes que no pueden tragar, como bien has dicho, pero sobre todo son pacientes que no cooperan para tomarse el tratamiento. Que no accedan al tratamiento implica que al final el tratamiento no es efectivo. Si al final logramos administrar la memantina a través de la piel, es un beneficio directo para el paciente, pero sobre todo y quizá más importante incluso, para los cuidadores, para los familiares que se están haciendo cargo de estos pacientes.
Sin duda. Oye, ¿todos los medicamentos se pueden administrar a través de la piel?
Todos los medicamentos. Es una muy buena pregunta y por desgracia no. Bueno, por desgracia, difícil de contestar. La piel, todos conocemos la piel. Es difícil conocer otros órganos nuestros, pero la piel todos tenemos acceso a ella porque la vemos. La piel nos da forma, la piel nos relaciona con el exterior, dice a los demás cómo nos encontramos. Pero su principal efecto es una barrera. Y como tal barrera es muy eficaz. Solo unos fármacos muy característicos y, sobre todo, si aplicamos estrategias para que estos puedan pasar, pasan y además pasen unas cantidades suficientes como para ser efectivos.
Y ya la última cuestión que te planteo, Sergio. Esto ya se ha probado en personas. El estudio, no sé cómo se distribuye, ¿en qué fase está?
Está en una fase muy preliminar. Estamos en una fase en la cual hemos validado la idea. A partir de ahora estamos ya preparando y estamos pensando a ver cómo podemos ir a fases ya de experimentación con animales y esperemos, si todo funciona bien, trabajar ya con pacientes y ensayos clínicos. Pero es un camino largo en el cual estamos empezando a andar.
Uh-huh. Sergio del Río, investigador de este estudio, formado por investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Gracias por el avance. Seguiremos hablando porque es muy interesante. Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias. Hablamos.
Jorge Alcalde, estás por ahí, ¿no?
Aquí estoy. He vuelto ya de mi visita por los extraterrestres. Sí,
retomamos el tema. Recordemos. Churchill escribió una especie de articulitos que ahora se han recuperado por la revista Nature, en la que hablaba del universo. Pero claro, Churchill lo escribió en el año 39. Hablábamos de Marte y Venus como únicos planetas del sistema solar que podrían albergar vida, pero también escribió sobre la posibilidad de que el hombre llegara a la Luna.
Sí, es que él, fíjate que Churchill no era una persona, cuando era joven, especialmente letrada. No, tenía una educación muy versada en la historia y en el ejército, pero de otras culturas, otras ciencias, no había estudiado mucho. Cuando él se fue a India, su madre le envió toneladas de libros, entre ellos muchos libros de ciencia y de ciencia ficción. Y conoció, por ejemplo, a H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, y a partir de ahí se generó una pasión por conocer el mundo futuro y el mundo de la ciencia y la tecnología que le llevó a indagar en cosas como esa, como poder pensar mucho antes de que ni siquiera existiera la tecnología posible, que el hombre algún día llegaría a la Luna. Y formaba parte de una corriente que en aquella época, en los años 30, 40 del siglo pasado, empezaba a ser efervescente, que era la corriente del futurismo, de la idea de que el ser humano iba a mejorar gracias al avance de la ciencia, de manera que hoy, entonces no se podía ni siquiera imaginar. Pero no tanto, él decía, no creo que el ser humano sea tan listo, sea tan poderoso como para que podamos considerarnos que somos los únicos habitantes del cosmos. Uh-huh. Y por eso le dio por indagar las posibilidades de que existiese vida extraterrestre en otros planetas.
Oye, Churchill fue el primer ministro en tener un asesor científico. Hablamos de casi hace un siglo, bueno, 80 años.
Sí. Frederick Lindemann, como se llamaba, un amigo suyo, empezó siendo amigo físico, al que consultaba todo lo que tenía que ver con esta pasión que él tenía por la ciencia. Le hacía pequeños resúmenes, Mr. Lindemann, pequeños resúmenes de las publicaciones científicas de la época en todo el mundo, y él a partir de ahí empezaba a generar sus propias ideas al respecto, a escribir artículos, ensayos para la revista News of the World, que antes tú mencionabas, e incluso algunos proyectos de futuros libros que no terminaron de cuajar. Este ensayo que ahora ha salido a la luz estaba perdido en una biblioteca de Estados Unidos, entre muchos de sus discursos, y ahora hemos vuelto a descubrir esa pasión. Por cierto, una pasión que luego también tuvo en la segunda fase de su gobierno, cuando gobernó después, ya a partir de 1950 por segunda vez, y ahí en ese momento él llegó a prohibir la publicación de algunas noticias sobre extraterrestres que habían visitado la Tierra, de avistamientos que habían hecho pilotos de la Royal Air Force, de la Fuerza Aérea Británica, y que él prefirió que no se conociesen porque tenía miedo que generasen pánico entre la población.
Qué curioso. Vamos a la curiosidad del día, George.
Lo que usted mande.
¿Qué porcentaje de españoles utiliza o utilizamos el móvil en el baño? ¿Se entiende? Cuando decimos el baño, ¿es que está puesta la musiquita mientras estás en la ducha o cuando estás sentado en el trono?
cuando estamos haciendo cualquier actividad que se hace en el baño, entre ellas la de estar sentado también, vale, en el trono.
Que no es lo mismo.
No, pero más de lo que creemos, ¿eh? El 92% de los españoles encuestados hace unos días por una empresa de estas que hace toallitas de limpieza, pues el 92% declaramos que utilizamos el teléfono móvil en el baño. Los que más lo hacen, los extremeños, curiosamente, prácticamente más de la mitad de los hombres y muchos más de las mujeres dicen que han utilizado el smartphone en el baño. Y un 60% de la gente dice que se ha hecho un selfie en el cuarto de baño. Eso, ahí ya, en ese grupo,
yo no entro. ¿Un 60%?
Ese me parece una exageración, pero es lo que declaran. Yo ahí sí que no entro. Nunca me lo he hecho. En el cuarto de baño no, en otro sitio sí.
Bueno, pero entrar con el móvil sí. Que diga lo contrario, sí. Miente.
Y anda que no se le ha caído a la gente el móvil justo ahí, donde no se debe caer, y la ha echado a perder.
Bueno, depende en qué momento se te caiga. Si es antes...
Si se moja, da igual que sea antes o después. Ya no funciona para
ti, cama. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Resol. Gracias, George.
Un abrazo fuerte. Chao, chao. Hasta otra.
¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay conferencias, actos públicos que, bueno, pues que me llaman la atención, y esta de la que te voy a hablar, pues lo ha hecho, y por eso llamamos a su protagonista. El desafío independentista en Cataluña parece haber llegado a un punto de no retorno. El conflicto, dicen, está enquistado, los independentistas mantienen su intención de convocar ese referéndum para ya, por mucho que los tribunales les adviertan de su ilegalidad. Claro, ¿esto cómo acaba? ¿O cómo puede encontrarse una salida? Cada vez son más las instituciones que la buscan. Una de ellas es el Círculo de Empresarios. Su presidente, Javier Vega de Seoane, acaba de estar en Barcelona y pronunciar una conferencia titulada Reflexiones sobre Cataluña y España. Don Javier Vega de Seoane, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
La conferencia la organizaba Sociedad Civil Catalana. Y claro, desde el Círculo de Empresarios, con lo importante que es para todo el empresariado, ¿cómo se ve lo que está pasando en Cataluña?
Bueno, hombre, se ve con gran preocupación. Yo personalmente creo que el problema, la cuestión catalana, es el problema más importante que tiene España en estos momentos, ¿no? Es un problema que se ha ido, que ha ido creciendo, que ha ido complicándose, y en este momento, bueno, yo creo que la rauxa está dominando el Sein. Uh-huh. Cataluña, que es una región fantástica, con una gente laboriosa, muy dinámica, muy innovadora, muy moderna, con mucho sentido común, pues yo creo que transitoriamente una parte de los catalanes, porque afortunadamente es una parte minoritaria, pues yo creo que ha ido perdiendo un poco el sentido común, ¿no? Y los líderes, fundamentalmente los líderes que eran y que se han hecho independentistas, pues yo creo que están conduciendo a parte de la población a un callejón sin salida y a un lugar que sería muy negativo para todos, ¿no?
Los empresarios, de lo que sabéis, es de economía y de empresa, de trabajo, de crisis, de remontar. ¿Cómo afecta una situación tan complicada en lo político a la situación económica?
Bueno, los empresarios quieren estabilidad, quieren certidumbre, porque ya en sus propios negocios, en sus propias empresas, tienen que asumir muchísimos riesgos, ¿no? Entonces necesitan, primero, que se cumpla la ley, que haya un marco jurídico que se respete, ¿no? Que el Estado de Derecho funcione. Si esto no es así, pues los empresarios están muy incómodos. Si no están en aquel lugar, no van, el inversor tampoco invierte, y si están, se plantean salir, ¿no? Como hemos visto recientemente, que ha habido una deslocalización neta en comparación con otras regiones más alta en Cataluña, ¿no? También, naturalmente, hay otros elementos que afectan, que tienen mucho efecto, ¿no? Como es el tema fiscal, pues si hay un sistema fiscal confiscatorio cerca de aquello, pues tampoco a los empresarios les gusta estar en esta situación. Uh-huh. Y hay administraciones públicas que no son amigables, que no fomentan el desarrollo de la vida empresarial, o si hay administraciones públicas que no son eficientes. O sea, hay muchos elementos, ¿no? Pero evidentemente lo que está pasando en Cataluña no favorece en absoluto ni la inversión ni el desarrollo de la actividad empresarial. A pesar de todo, el tejido empresarial en Cataluña es tan bueno, lo mismo que ha pasado en España, porque el año pasado recordemos que en España hemos vivido una etapa de enorme incertidumbre.
Sin duda.
Política. Y a pesar de todo hemos crecido más que ningún país de nuestro entorno europeo. Por tanto, yo creo que también aquí podemos extraer buenas noticias y cosas positivas, ¿no? A pesar de todo esto, el tejido empresarial español está funcionando divinamente. Y lo mismo pasa con el catalán, que el año pasado Cataluña ha crecido incluso más que España. No tanto como Madrid, pero más que el resto de España.
Uh-huh. Un amigo común del sector financiero, Javier, ya te diré quién es, me comentó hace unos meses que más allá de la problemática política, más allá de quién gobierne, más allá de la situación económica de unos u otros, la clave para cualquier perspectiva, para cualquier desarrollo, es la seguridad jurídica. ¿Estamos en un momento de inseguridad jurídica, por lo menos allí?
Sí, bueno, ahí estamos viendo situaciones que son muy preocupantes porque, o sea, por un lado, algunos dirigentes siempre no tenemos que confundir, no tenemos que generar que hablar de los catalanes.
Ya, eso cometemos un error seguramente los periodistas,
no hablemos
los primeros.
De los catalanes, ¿no? Porque la mayor parte de los catalanes es gente estupenda, ¿eh? Y no digamos los empresarios. Pero algunos catalanes y algunos dirigentes políticos catalanes han ido tomando una deriva donde efectivamente ellos interpretan las leyes como les parece bien. Que claro que no puede ser, porque el Estado de Derecho, las leyes las interpretan los jueces, no los políticos, ¿no? Y además, no nos olvidemos que cuando nos dimos la democracia y votamos la Constitución el año 1978, la participación de los, ya no digo de los catalanes, porque hay que ser más preciso, de los empadronados en Cataluña fue más alta que en el resto de España. Y el voto afirmativo a la Constitución de los empadronados en Cataluña también fue más alto. De manera que ya no solamente es un problema de que las leyes son las que son y son los jueces quienes las interpretan, no los ciudadanos o los políticos a su conveniencia. No solamente es eso, sino que además estos políticos que hoy día están en el poder, están en las instituciones catalanas, están utilizando las instituciones catalanas que son de todos, para un proyecto político particular, que además, en fin, bajo mi punto de vista, es un disparate, porque ya no solamente son temas emocionales, que yo lo puedo comprender, pero bajo el punto de vista material, bajo el punto de vista económico y social, no cabe ninguna duda que yendo juntos nos iría mucho mejor a todos, nos irá mucho mejor a todos, porque por fortuna vamos a seguir juntos, ¿no?
Javier Vega de Soane, presidente del Círculo de Empresarios. El pasado 24 de enero, en un desayuno informativo, dijiste, comillas, los empresarios huyen de Cataluña como de la peste. ¿Es para tanto? ¿Está habiendo esa diáspora de inversión?
Una pregunta. ¿Usted me oyó o me leyó?
No, estoy leyendo un entrecomillado, Javier.
Bueno, en fin, yo no dije eso.
Vale,
no.
Vale.
Yo dije, ahora puede entrecomillar, yo dije algo así como los empresarios huyen como de la peste de la inseguridad jurídica.
Uh-huh, vale.
Eso fue lo que yo dije.
Que no es de Cataluña.
Que no es de Cataluña.
Vale.
Evidentemente, en Cataluña transitoriamente estamos viendo que hay una administración, un gobierno, que parece que no quiere cumplir la ley. Que además el gobierno de la Generalitat es el Estado en Cataluña. Y yo creo que tendrían la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, efectivamente, transitoriamente, estamos viendo, pues oye, que la gente interpreta que no, que el Parlamento de Cataluña es una cosa, que como está en contradicción con las leyes del Estado, que, en fin, yo creo que es evidente que la ley es la ley. Hay que cumplirla y los que tienen que decidir si se cumple o no son los jueces. Y esto está clarísimo y en cualquier Estado de Derecho esto es lo que debe de pasar. Y a mí no me cabe ninguna duda, y no hay quien diga lo contrario, si dice la verdad, ningún empresario que se sienta cómodo en un lugar donde se generan este estado de confusión,
cuanto menos.
Por no decir otra cosa.
Sí, 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 cuanto menos. Ya para terminar, Javier, en el futuro, no sé si inmediato, pero claro, el órdago sobre el referéndum ahí está. El pulso con la justicia y las decisiones del Constitucional también están ahí. ¿Qué salida tiene esto?
Bueno, yo en esta conferencia que di en Cataluña el otro día en Barcelona, uh-huh, decía que la situación es tan complicada y tan tensa que debemos ser prácticos, ¿eh? Y los empresarios, lógicamente, lo somos, porque el que no es práctico pues termina teniendo que cerrar su empresa, ¿no? Y si somos prácticos, la cosa es tan complicada que yo creo que no debemos ser tan ambiciosos como tratar de encontrar una solución a este problema tan complicado. Y yo por eso propongo que busquemos una salida, exactamente lo que usted acaba de decir. Hay que buscar una salida, bajar la tensión, recuperar el sentido común, recuperar un clima social de sosiego y en ese clima tratar de buscar entonces soluciones. Yo también creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, digamos los poderes centrales, los que estamos más en
el resto de España.
El resto de España. Uh-huh. Hay que hacer una autocrítica porque yo sí creo que hemos estado bastante torpes, sobre todo en el manejo de las emociones, ¿eh? Y le pongo un ejemplo, si quiere, para expresar lo que estoy queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, la lengua catalana, que es un tema que genera muchos elementos emocionales en Cataluña. La lengua catalana, en España tenemos la fortuna de tener muchísima riqueza en todo, pero también en las lenguas. Tenemos cuatro lenguas, que es patrimonio de todos los españoles. Y todos los españoles deberíamos defender esas cuatro lenguas, porque es patrimonio de todos. Y también defender la lengua catalana. Y muchas veces allí en Cataluña se percibe que el resto de España menospreciamos su lengua y que queremos imponer el castellano, que es la lengua importante. Bueno, pues sí, el castellano, claro que es muy importante. El castellano se defiende solo porque lo hablan 550 millones de personas en el mundo y cada vez lo van a hablar más. Pero todos tenemos la obligación también de defender la lengua catalana, que es parte de nuestro patrimonio, igual que lo es Cataluña.
Uh-huh. Me quedo con ese subrayado, buscar una salida.
Eso es.
Porque la situación es así de preocupante y ya adentro trabajar por una solución. Interesante planteamiento. Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, como siempre. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Ya la están peinando y nunca mejor dicho. En unos minutos Donald Trump va a dar una rueda de prensa en la Casa Blanca. Por lo tanto, seguro que tenemos un ratito de tarde y ya la noche, tarde de gloria. Bueno, y otra última hora. El Supremo venezolano ratifica la condena a Leopoldo López al desestimar sus recursos. Se ratifica la condena de casi 14 años. Leopoldo López, el opositor al régimen de Maduro, antes de Chávez, pues va a seguir en la cárcel. Nos encanta hablar de educación y de hacerlo en positivo. Verás, cada profesor tiene su truco para motivar a sus alumnos y que lo pasen bien en clase. Además de aprender, verás, una profesora mexicana recuerda a los niños cada día lo que son capaces de hacer, Necane.
Tiene esa costumbre, entra en clase, da los buenos días y a continuación hace repetir unas frases a los chavales.
Hoy va a ser mejor. Me voy a esforzar. Voy a dar lo mejor de mí.
Y así, unas cuantas frases, unos dos minutos más o menos. Cuenta en Facebook que es una estrategia para fortalecer la convivencia y la autoestima de sus alumnos. Quizá para algunos sea una pérdida de tiempo, escribe, pero para ellos es una ganancia tremenda. El grupo está unido, se tiene respeto, tolerancia y generosidad.
El tema merece opiniones y seguramente controversia. Los oyentes, seguís opinando en las redes, de la posibilidad de aumentar la edad de jubilación a los 67 años.
Y sobre todo los oyentes, en lo que insistís es en la condición física con la que se llega a esa edad. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Tengo 42 años y ahora me dicen que tengo que estar montado en un camión hasta los 67 años, con una cachava, colesterol, tensión, azúcar, infartos de miocardio.
Trabajar más de los 67, vale, muy bien.
¿Pero cómo si no consigo trabajar con 52?
Nos cuenta Isabel su caso. Tengo 54 años, empecé a trabajar en 1976. ¿Creéis que me jubilaré algún día? Y Estela, diferencia, no es lo mismo trabajar en la construcción, por ejemplo, con 70 años, que hacerlo en una consulta o en una oficina.
Carlos Santana cree que Beyoncé no es una cantante de verdad y por eso no se ha llevado los premios Grammy más importantes a los que optaba. Se ha montado tal pollo que el gran Carlos Santana ha tenido que rectificar.
Haciendo amigos, dijo que Beyoncé era muy bella, que hace música para presentar un vestido, pero que hasta ahí llega su trabajo. Le han llovido las críticas por todos lados y no ha tenido más remedio que disculparse en Facebook. Asegura que sus palabras se han sacado de contexto, que la respeta como artista y persona y que, por supuesto, merece todos los elogios que recibe.
Este viernes se estrena en los cines la peli Lo que de verdad importa. La cinta, 100% benéfica, y todos los beneficios irán destinados a campamentos de verano para niños con enfermedades graves. Vamos a charlar con quien dirige la fundación Lo que de verdad importa y con el director de la película, con Paco Arango.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es algo lógico.